siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Yariel Rodríguez, el camagüeyano, y también Aroldis Chapman, de Holguín. Ambos escuchando Radio Martí después de lo que ocurrió anoche. Les vamos a tener un resumen completo del béisbol de las grandes ligas, del baloncesto profesional de la NBA, del fútbol soccer. Les vamos a contar lo que va a pasar esta noche en la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Eso y mucho más durante los próximos 28 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Sí, estamos en vivo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y eso es todo. Eso es todo el equipo deportivo de hoy. Dos personas, ¿ok? Les vamos a brindar el show deportivo de hoy con mucho gusto y mucho cariño. Así que, sin esperar mucho tiempo, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, los azulejos de Toronto no saben qué hacer con el pitcher cubano Yariel Rodríguez. Comenzó como abridor, no dio la talla. Entonces, relevista de fondo, no dio la talla. Relevista de medio fondo, no dio la talla. Y anoche a alguien se le encendió el bombillo y decidieron ponerlo como cerrador del equipo y cosechó su primer rescate de la temporada. Lanzó una entrada completa en el noveno inning, cerrándole las puertas a los Cardenales de San Luis. Los azulejos de Toronto ganaron el partido 5-2 y el camagüeyano Yariel Rodríguez, con su primer rescate, una entrada completa perfecta con un ponche, su efectividad descendió a 2.97. Ese fue uno de los héroes de picheo. El héroe ofensivo para el equipo canadiense, Vladimir Guerrero Jr., con dos hits, impulsó y anotó carrera. Mientras que por el equipo perdedor de los Cardenales, el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base, conectó un hit en cuatro turnos al bate. Mientras tanto, en Fenway, los Medias Rojas de Boston les costó, pero pudieron vencer a Tampa Bay 4-3. Aroldis Chapman, el misil holguileño. Una entrada completa. Cero hit, cero carrera, dos ponches. Su rescate número 12 de la temporada. Efectividad 1.59. Están viendo que es el segundo partido consecutivo donde un pitcher cubano es el taponero oficial del equipo y se gana el rescate. En la ofensiva de los Medias Rojas, Mayer, el tercera base, disparó dos jonrones en este partido para darle la victoria a Boston. Para el equipo tampeño, el cubano Yandy Díaz impulsó dos carreras con un jonrón y un sencillo. Yandy Díaz suma 10 jonrones con el de anoche, 10 jonrones y 39 carreras remolcadas para el equipo de Tampa Bay. Los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales, volvieron a vencer en San Diego a los Padres. 5-2 fue el resultado de anoche. En este partido, el pitcher perdedor por parte de los Padres, el zurdo cubano Adrián Morejón. Tercera derrota. Lanzó dos tercios de entrada y fue el pitcher perdedor. Le hicieron una carrera limpia. Efectividad 2.93. Adrián Morejón tiene promedio de 3-3. José La Candelita Iglesias vino como bateador emergente por los Padres. Se ponchó una vez, negoció un boleto. Mientras que por el lado de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Andy Pajés, center fielder, con un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez. Y Teóscar Hernández, el dominicano right fielder, conectó jonrón de tres carreras para asegurarle la victoria al equipo de los Dodgers. Los Diamondbacks de Arizona no tuvieron ningún problema venciendo a los Marineros de Seattle 5-2. Hubo dos cubanos en este partido. No se alegren mucho tanto Randy Arozarena, el left fielder de los Marineros, como Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de los Diamondbacks. Los dos se fueron en blanco de 4-0. El que definió el partido fue el venezolano Eugenio Suárez, tercera base, que conectó 3 hits, incluyendo un gran slam. ¿Oyeron bien? 52 carreras impulsadas. Oh, y más tarde les vamos a dar los máximos impulsadores del béisbol profesional. 19 jonrones para Suárez con 4 carreras impulsadas. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Antes de pasar con los máximos impulsadores del béisbol de las grandes ligas y también entrar en los partidos que se van a jugar hoy, quería decirles que los angelinos de Anaheim anoche vencieron a los Atléticos de Oakland 6-5, y uno de los héroes ofensivos para el equipo de los angelinos fue el cubano Jorge Soler, right fielder, con 2 carreras impulsadas gracias a un doblete. Jorge Soler suma 26 carreras impulsadas. Zach Neto, el cubano-americano primer bate y shortstop de los angelinos, también anotó carrera en este partido para asegurar la victoria del equipo de Los Ángeles. Los Yankees de Nueva York doblegaron a los Reales de Kansas City 6-3. Yo les pude haber dicho que esto iba a pasar. Es más, yo dije que los Yankees iban a barrer su serie en Kansas City contra los Reales. Ganaron 6-3 anoche. En este partido, Paul Goldschmidt, primer bate y primera base de los Yankees, impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Y el pitcher ganador, Schmidt, o sea, no se confundan, hubo Goldschmidt en la primera base y el pitcher abridor, Schmidt, ganó su tercero del año, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 7. Los Reales de Kansas City no dan pie con bola con los Yankees de Nueva York desde hace mucho tiempo. Inclusive, el año pasado, en los playoffs, los Reales perdieron contra los Yankees en la segunda ronda de la postemporada. Así que no me extraña en lo más mínimo que los Yankees maltraten al equipo de Kansas City. Vamos a analizar los máximos impulsadores del béisbol de las mayores. Pete Alonso de los Mets, 63 remolcadas. Aaron Judge tiene 59. Rafael Devers, Boston, 57. Seiya Suzuki de los Cachorros con 56. Pete Armstrong del equipo de los Cachorros, 55. Kyle Riley de los Marineros, 53. Eugenio Suárez con el Grand Slam de anoche, 52 carreras impulsadas. Wilmer Flores, otro venezolano, con 51. Luego está Teoscar Hernández, Kyle Schwarber, Spencer Torkelson. La gente se pregunta, ¿cuál es el primer cubano y en qué posición está en lo que respecta las carreras impulsadas? Damas y caballeros, hay que bajar y seguir bajando. Yandy Díaz tiene 39 carreras impulsadas. Está en el número 32. Pero me salté sin querer a Andy Pajés, el cubano center fielder de los Dodgers, en la posición número 30, con 40 carreras impulsadas, Andy Pajés. O sea, primero está Andy Pajés con 40, número 30 en la tabla de posiciones, número 32, Yandy Díaz de Tampa Bay con 39, y en el número 47 está Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., con 37 carreras impulsadas. Lo crean o no, Esos son los cubanos máximos impulsadores del béisbol de las grandes ligas, número 30, 32 y 47, respectivamente. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Vamos a analizar los partidos que se van a jugar en el béisbol de las mayores y también las series importantes que comienzan mañana. Entre los encuentros más interesantes, Cardenales contra los Cerveceros en Milwaukee a las 7:40, los Yankees en Kansas City para terminar de despedazar a los Reales, Warren contra Lugo, los Tigres están en Baltimore otra vez, Texas contra Minnesota, Washington contra los Mets. El viernes 13 de junio comienzan varias series interesantes, entre ellas los Yankees contra los Medias Rojas en Boston. ¿Oyeron bien? Crochet va a ser el lanzador mañana por la noche para el equipo de Boston. Recuerden que el fin de semana pasado, los Yankees en el Yankee Stadium perdieron su serie contra los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver si Boston logra ganarle su segunda serie a los Yankees en una semana. También tenemos al equipo de los Cardenales contra los Cerveceros otra vez mañana y una serie entre los dos equipos con la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles. No solamente la rivalidad más antigua y feroz, sino que el 1 contra el número 2 en la Liga Nacional Oeste. En este momento, los Dodgers tienen una ventaja de medio juego. ¿Oyeron bien? Medio juego sobre los Gigantes de San Francisco. Los Dodgers 41 y 28, los Gigantes 40 y 28. Así que esa serie va a estar al rojo vivo y da la casualidad que el viernes Yoshinobu Yamamoto, el pitcher japonés, va a ser el abridor por los Dodgers. 6 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.20 contra Webb, que es el as de la rotación de pitcheo de los Gigantes, 5-5 con efectividad de 2.58. Estos son los partidos más importantes. Recuerden, va a ser una serie de 3 juegos entre los Gigantes y los Dodgers, comenzando el viernes a las 10 p.m. hora de Cuba. Lo crean o no, damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. Tenemos otros deportes, ¿verdad, Teudy? Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m., aquí mismo en el sur de la Florida, el cuarto juego de la final de la Copa Stanley, que es el campeonato del hockey sobre hielo de Norteamérica, las Panteras de la Florida, que a propósito son los actuales campeones mundiales del hockey sobre hielo, van a jugar en casa esta noche contra los Petroleros de Edmonton, Canadá. En este momento, las Panteras tienen ventaja de 2-1. Hay que ganar 4 partidos para levantar la Copa Stanley. Eso significa que si las Panteras ganan hoy, tomarían ventaja de 3-1. Pase lo que pase, sabemos que la serie se traslada a Canadá, donde el sábado a las 8 p.m. se va a jugar el quinto partido de la serie, donde los Petroleros son los favoritos para ganar ese juego. Si me preguntan a mí, yo pienso que las Panteras ganan esta noche en casa, tomando ventaja de 3-1. Luego en Canadá, los Petroleros de Edmonton ganan el sábado y la serie se pone 3-2 y la serie regresa al sur de la Florida 3 días después, donde las Panteras deberían de ganar el sexto partido de la serie de la Copa Stanley para levantar el trofeo y coronarse campeones nacionales o internacionales, en este caso, por segundo año consecutivo. Por supuesto que las 20,000 entradas, que yo creo que es lo que le cabe a la arena, aquí donde juegan las Panteras, se vendieron ya hace 6 meses, desde que el equipo sabía que iba a ir a los playoffs. Así que se espera un lleno completo. Yo sé que Teudy va a ver el partido por la tele, sí. Muy poca gente que son fanáticos del deporte en el sur de la Florida se van a perder este partido, comenzando a las 8 p.m. Me pregunta la gente en Cuba, ¿qué pasó con el fútbol? Sí, hay fútbol. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Damas y caballeros, ¿ustedes sabían que el sábado, aquí mismo en Miami, comienza un mundial de fútbol de la FIFA? ¿Oyeron bien? Hay mucha gente que todavía se está preguntando qué es lo que está pasando con el mundial de clubes. Bueno, ya está aquí. El sábado a las 8 p.m., donde juegan los Dolphins de Miami en la NFL, ahí va a abrir el mundial de fútbol de clubes de la FIFA, el primero con 32 equipos y el primero de esta índole. El Inter Miami con Leo Messi en su alineación jugando en casa contra el equipo egipcio Al Ahly con el piloto español José Ribeiro, un gallego con poca experiencia, vamos a decirlo así, pero que va a tener la oportunidad de poner a su equipo en el mapa internacional si logra derrotar al Inter de Miami aquí en la capital del sol el sábado por la noche. Mientras tanto, el domingo, el Mundial va a haber 4 partidos, todo comenzando a las 12 del día, el Bayern de Múnich de Alemania contra el Auckland City de Nueva Zelanda. A las 3 de la tarde, para mí y para la mayoría de los fanáticos del fútbol, el partido más esperado de la primera ronda de este Mundial de Clubes, el actual campeón europeo Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Desde Pasadena, California, este partidazo, como les dije, perfectamente bien pudiera ser una final continental. Y por poco es una final europea. Si el Real Madrid no hubiera eliminado al Atlético, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero el Paris Saint-Germain, con todo su arsenal ofensivo, flamante campeón europeo, va a tratar de ahora convertirse en campeón mundial un mes después de haber ganado la Champions League. También el domingo, a las 6 de la tarde, el Palmeiras de Brasil contra el Porto de Portugal, ex campeón sudamericano contra ex campeón europeo. Ese partido se va a jugar en Nueva York, Estados Unidos, a las 6 de la tarde. Y luego a las 10 p.m., el último partido de la jornada dominical en Seattle, Washington, Estados Unidos, a las 10 de la noche, el Botafogo de Brasil, o sea, básicamente Botafogo, contra el Seattle Sounders de la Liga Profesional de la MLS. Así que 5 partidos este fin de semana en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Nuevo a nivel de 32 selecciones nacionales, porque antes se jugaba un pequeño mundialito con 6 equipos representando el ganador de cada confederación, pero Infantino quiere un mundial de clubes parecido al mundial de selecciones nacionales con 32 equipos cada 4 años. Vamos a ver cómo le va a Infantino aquí en este mundial antes de seguir hablando sobre el futuro de los mundiales de clubes. De cualquier manera, los invito, recuerden, el sábado 8 p.m. Al Ahly contra el Inter de Miami y el domingo Paris Saint-Germain contra Atlético, tremendo juego, y también el Palmeiras contra el Porto de Portugal. ¿Qué me está diciendo Teudy Giró? Tenemos otro deporte. A ver, ¿cuál es? Adelante.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche los Pacers de Indiana, jugando en casa, vencieron a Oklahoma City Thunder 116-107, tomando ventaja de 2-1. Y hasta ahora, Juan Pendaz y este servidor, nosotros parecemos brujos en lo que respecta al baloncesto de la NBA.
No, y parece también, Pepe, que nos escuchó Tyrese Haliburton en el día de ayer, porque los Pacers están con 20-1, comparando en temporada regular y playoff en esta postemporada que ha sido exitosa para ellos, cuando Tyrese Haliburton anota 20 o más puntos con más de 10 asistencias en los playoffs. O sea que es increíble cómo este jugador hace la diferencia. Ayer yo lo dije, que él tenía que sacar ese paso más allá, hacer el doble-doble que él sabe hacer muy bien, que es 20 y 10, y lo logró ayer con 22 puntos y estuvo a un rebote de hacer un triple-doble en esta postemporada. Así que también logró su 7º juego en postemporada con 20 o más puntos, lo mismo que con 10 asistencias o más. Hay que destacar también que este equipo de Indiana se ve que juega como equipo. O sea, yo sé que a veces los jugadores individualmente hacen buenas marcas, pero ayer no solamente fue Tyrese Haliburton, TJ McConnell, este jugador primero que logra 10 puntos, 5 asistencias, 5 robos, viniendo del banco. Eso no pasaba desde 1972. McConnell logró, cuando estaba en cancha, 12 o más puntos cuando él está jugando para el equipo de Indiana. Y es un jugador que viene del banco. Otro jugador que hay que destacar es Miles Turner. Ayer logró 5 tapones. 3 de ellos fueron para Chet Holmgren. O sea que el jugador que le lleva una estatura de 7'1 con 6'11. O sea que estamos hablando de 2 pulgaditas más, ¿ok? Para mirarlo de ese punto de vista. Pero es increíble cómo Miles Turner se puso la capa de defensor. No anotó, no fue muy efectivo anotando ayer. Solamente logró 9 puntos, pero sí esos 5 bloqueos fue la gran diferencia en momentos cruciales. Además, se convirtió en el segundo jugador en la postemporada en lograr 40 bloqueos en toda la postemporada y 30 tiros de larga distancia anotados. El único en hacerlo fue Danny Green cuando jugaba para los San Antonio Spurs, que lo hizo en el 2016. Es increíble lo que está pasando en estos playoffs. Yo creo que el juego número 4 de esta temporada va a ser el viernes. Va a ser esencial para este equipo de Oklahoma, porque si se ponen 3-1 los Indiana Pacers, yo creo que por muy bueno. Además, yo te digo algo, Pepe, todavía siguen dando a Oklahoma City Thunder como los favoritos para ganar la NBA. Nosotros dijimos que en 6 partidos iba a ganar Indiana y yo creo que se lo merecen. También Indiana mejora su marca 9-1 en momentos decisivos en esta postemporada. Increíble, qué récord, 9-1, señores. Miren los datos estos, que son sumamente importantes. El equipo que gana el tercer encuentro cuando está empatada la serie 1-1, han ganado el título 80% de las veces. Ahora, también tenemos otra marca parecida. El equipo que logra estar 2-1 en las finales de la NBA lo han logrado 79% de las veces. O sea que ahí está a favor el equipo de Indiana por ambas marcas. Y también los Pacers superan a los Thunder 100 puntos a 73 en el último cuarto. Y ayer fue algo impresionante. 32 a 18 ganaron ese cuarto periodo el equipo de los Pacers contra los Oklahoma City Thunder. También tenemos que otro jugador que yo diría que fue el mejor anotador de Indiana, viniendo del banco, que eso es muy importante, Benedict Mathurin se convirtió en el sexto jugador con 22 años o menos lograr 25 puntos en un partido de las finales de la NBA desde la fusión de la NBA y la ABA. Wow. Fíjense, estamos hablando que es un récord bastante aceptable para él, convirtiendo en el sexto jugador de toda la historia. Y también logró el cuarto partido de esta postemporada viniendo del banco, anotando 20 o más puntos. O sea que ha sido esencial. De él se rumoraba mucho de que por qué no lo ponían a jugar, y yo creo que ha dado ese paso más adelante para lograr ayudar a este equipo de los Pacers a estar donde están y ahora tener la ventaja 2-1. Es que hay tantas estadísticas. Sí. Hay otra de las estadísticas antes, sí, que yo sé que tienes alguna pregunta.
No, es que te quería preguntar, sí, cómo ven la cosa. El viernes, ¿tú ves Indiana tomando la ventaja de 3-1 o tú ves la serie empatada en el cuarto juego el viernes a las 8:30?
Te lo vuelvo a repetir. Si vemos a un Tyrese Haliburton hacer lo que hizo en el juego número 3, yo creo que hay muchas posibilidades. Y lo que me gusta de este equipo de Indiana es que juega en conjunto. No se basan a un solo jugador que anote 30, 40 o 50 puntos para tú ganar partidos. Mira, ayer mermaron increíble en la defensa, lo tenían loco en la cancha al jugador Shea Gilgeous-Alexander, que es el MVP de la temporada regular y el MVP de las finales de la Conferencia del Oeste. O sea que ayer, por primera vez, este jugador logró menos de 30 puntos en los 5 partidos que ha jugado contra Indiana. Entre temporada regular y en los playoffs, había anotado 30 o más puntos en cada uno de ellos. Y ayer, solamente 24 puntos. Así que ahí está la diferencia. Yo creo que Indiana tiene la posibilidad de poner un 3-1. Sé que en Oklahoma es difícil ganarle a este equipo, pero sería la primera vez, si eso pasa, que los Indiana Pacers le dan 2 derrotas consecutivas a este equipo de Oklahoma que no ha tenido.
Bueno, ya ahí lo escucharon, damas y caballeros, las palabras sabias de Mr. Juan Pendaz. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, muchos deportes. Esta noche, hockey sobre hielo. El viernes por la noche, la final de la NBA. El Mundial de Fútbol arranca este fin de semana, justamente aquí mismo en Miami. En nombre de los 2 gatos y medio que hemos trabajado, las Panteras ganan. Sí, yo también pienso eso. Tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, les damos la bienvenida a Actualidad Mundial, las noticias y hechos del mundo que usted debe saber. Un avión con destino a Londres estrelló este jueves poco después de despegar de un aeropuerto local al oeste de la India. Al menos 242 personas se encontraban a bordo.
Un avión de Air India con más de 242 personas a bordo que cubría la ruta entre la ciudad india de Ahmedabad y la capital de Reino Unido, Londres, se ha estrellado este jueves poco después de su despegue, según ha confirmado la aerolínea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Así lo ha confirmado un portavoz de la aerolínea a través de su cuenta de X, donde ha recalcado que el suceso está siendo analizado. El comisario de la policía de Ahmedabad ha confirmado que un avión se ha estrellado cerca del aeropuerto, tal y como ha recogido la agencia india de noticias PTI, y varios vídeos en redes sociales muestran una gran columna de humo en la zona. Air India ha detallado que en el aparato, un Boeing 787, iban 242 pasajeros y tripulantes, antes de especificar que entre ellos hay 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Además, han establecido una línea telefónica para los pasajeros y están cooperando con las autoridades en la investigación del siniestro, sin que por ahora haya detalles sobre sus posibles causas. El aeropuerto de Ahmedabad ha apuntado en un comunicado que el aparato se ha visto implicado en un accidente poco después de su despegue y ha confirmado que el avión ha caído en los alrededores de las instalaciones que no se encuentran operativas. El ministro del Interior indio ha lamentado el trágico accidente de avión y, por su parte, el premier británico ha especificado que las imágenes que están siendo publicadas son devastadoras.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Por primera vez en meses, las autoridades israelíes han permitido que camiones con ayuda humanitaria ingresen directamente a la franja norte de Gaza, en un desarrollo significativo en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el territorio palestino. Los 56 camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU fueron transferidos al norte de Gaza a través del cruce de Sikkim, también conocido como el cruce de Erez West, anunció el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios. El movimiento marca un cambio en la política israelí que desde que reanudó las entregas de ayuda a Gaza el 19 de mayo, después de una pausa desde el 2 de marzo, solo había permitido el ingreso de camiones a través del cruce de Kerem Shalom en el sur de la franja.
Es el sonido de un tiroteo cuando cientos de palestinos desesperados intentaban acceder a alimentos. 57 personas han muerto este miércoles cerca de uno de estos centros de reparto, según las cifras del Ministerio de Sanidad Gazatí, que dice que el total de muertos ha superado ya las 55.000 personas desde octubre de 2023. 224 personas han muerto en las zonas designadas para la distribución de ayuda y más de 1.800 han resultado heridas desde que el 27 de mayo una fundación vinculada a Estados Unidos-Israel comenzara a repartir ayuda en Gaza al margen de la ONU.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en California ha provocado una escalada de tensión política y social a nivel nacional. Hoy jueves, en el séptimo día de protestas en Los Ángeles, derivadas de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado viernes, continúan. Además de las manifestaciones, enfrentamientos con la policía se han registrado y saqueos en tiendas de la capital de California. El Pentágono anunció el envío de 700 marines a unirse a la Guardia Nacional en labores de resguardo, principalmente de los edificios gubernamentales.
El mando norte de Estados Unidos ha anunciado que desplegará en las próximas 48 horas a 700 marines en Los Ángeles en el marco de una nueva escalada de las protestas iniciadas el pasado viernes en la ciudad y que se han extendido a múltiples ciudades de hasta 13 estados de Estados Unidos en contra de las deportaciones y redadas del Servicio de Control de Inmigración. y aduanas contra la migración irregular. Los marines se unirán de esta forma a la Policía de Los Ángeles y a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional, 2.100 de ellos ya desplegados. En la ciudad angelina las protestas han continuado por sexto día consecutivo, aun a pesar del toque de queda que ha comenzado a las 8 de la tarde y en el que se han detenido a 30 personas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado este jueves el cambio del tercer grupo de prisioneros de guerra con Rusia en lo que va de semana, en base al acordado en la última ronda de contactos en Estambul. Zelensky escribió en X que todos los cautivos retornados requieren asistencia médica, en línea con el consenso de canjear a prisioneros enfermos, heridos o menores de 25 años. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó el intercambio, indicando en una publicación de Telegram que un grupo de militares rusos fue devuelto desde Ucrania. Pasando a Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha logrado superar una moción de confianza en el Parlamento polaco.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha superado este miércoles la cuestión de confianza convocada para reafirmar su legitimidad al frente del gobierno tras el batacazo de su partido Plataforma Cívica en las elecciones presidenciales, en las que Karol Nawrocki, candidato apoyado por Ley y Justicia, se hizo con la victoria.
Głosowało 453 posłów za wnioskiem 243, przeciw 210, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraził wotum zaufania Radzie Ministrów.
La votación se ha resuelto con 243 votos a favor, 210 en contra y ninguna abstención, según ha informado el propio Parlamento, que ha confirmado la confianza al primer ministro. Este mismo miércoles, Tusk ha anunciado que su intención es reformar la composición del gabinete de cara al mes de julio, un plan con el que busca renovar la imagen del gobierno y que, tal y como ha explicado, se centrará más en cuestiones estructurales que en nombres concretos. Así ha impuesto una narrativa desafiante después de que su aliado, Rafał Trzaskowski, perdiera los comicios, un resultado que ha hecho caer su popularidad y ha provocado un aumento de la tensión en el seno de la coalición de gobierno. Además, ha prometido que su gobierno acabará con la impunidad y hará que los políticos rindan cuentas por sus actos, en un intento por alejar al país de las fricciones con la Unión Europea del anterior Ejecutivo.
Actualidad Mundial.
Irán y Estados Unidos retomarán el domingo en Omán su diálogo sobre el programa nuclear iraní, según ha confirmado el ministro de Exteriores omaní, Badar al-Busaidi. Será la sexta ronda de contactos entre ambas partes en las últimas semanas, en medio de un aumento de las tensiones en Oriente Próximo y advertencias cruzadas sobre posibles acciones militares. Entre tanto, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica aprobó este jueves una resolución que declara, por primera vez en 20 años, que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones nucleares, en una medida que podría agravar las tensiones diplomáticas y allanar el camino para la reimposición de sanciones de Naciones Unidas a finales de este año.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Estados Unidos ha afirmado que su gobierno está dispuesto a extender los plazos para que sus socios comerciales puedan negociar acuerdos y evitar la entrada en vigor de los denominados aranceles recíprocos, cuya suspensión temporal vence el próximo 9 de julio. En cierto momento simplemente enviaremos cartas a los países y creo que entenderán eso, diciéndoles este es el acuerdo, pueden aceptarlo o rechazarlo, declaró Trump a la prensa a su llegada al Kennedy Center de Washington, donde asistió a un espectáculo musical. Ya el presidente Trump antes había anunciado que alcanzó un acuerdo comercial con China.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el acuerdo con China está, como dijo, cerrado, a falta de la aprobación final de los jefes de Estado de ambos países. El acuerdo supondrá el suministro por Beijing de las tierras raras necesarias, mientras que las universidades estadounidenses aceptarán el ingreso de estudiantes chinos. Trump escribió en su red social Truth Social que Estados Unidos obtiene un total de aranceles de un 55% y China el 10%, añadiendo que la relación es excelente, sin dar más detalles. Pero la Casa Blanca le explicó a Bloomberg News que esta cifra incluiría un arancel base de un 10%, así como un cargo del 20% vinculado al tráfico de fentanilo y distintos aranceles preexistentes de aproximadamente un 25%. Asimismo, Trump aseguró que trabajará junto al presidente chino en estrecha colaboración para abrir a China al comercio estadounidense, lo que supondría un gran triunfo para ambos países. Funcionarios estadounidenses y chinos anunciaron el martes, tras conversaciones en Londres, que acordaron un marco para reanudar su tregua comercial y eliminar las restricciones chinas a la exportación de tierras raras, sin ofrecer indicios de una solución duradera a las prolongadas tensiones comerciales. Por su parte, el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, destacó que las conversaciones fueron profesionales, racionales y profundas, y confirmó que los dos países han alcanzado un principio de acuerdo sobre un marco para aplicar el consenso alcanzado entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping durante su conversación del 5 de junio y los puntos ya pactados en una reunión previa en Ginebra. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Papa León XIV, durante su catequesis en la Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro, dedicó unas palabras de aliento y un mensaje sobre el reciente tiroteo en una escuela en Graz, Austria.
Desidero asegurare la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta nella scuola di Graz. Sono vicino alle famiglie, agli insegnanti e ai compagni di scuola.
Deseo expresar mis oraciones por las víctimas de la tragedia de la escuela de Graz. Estoy cerca de las familias, de los profesores y de los compañeros.
Il Signore accolga nella sua pace questi suoi figli.
Que el Señor acoja en su paz a estos hijos suyos, dijo el pontífice. Este mensaje de apoyo se produjo tras el ataque perpetrado por un joven de 21 años identificado como Arthur A., quien irrumpió en su antiguo centro escolar y asesinó a 10 personas antes de quitarse la vida en un baño del plantel. A propósito del Papa, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha reunido con este en el Vaticano.
Antonio Guterres y Robert Prevost hablaron sobre las áreas de colaboración entre la Santa Sede y las Naciones Unidas en un intento conjunto para construir un mundo más pacífico, justo y sostenible. El Papa y el secretario general intercambiaron opiniones sobre cuestiones de paz y seguridad y hablaron de prioridades como el desarrollo sostenible, la acción climática y la inteligencia artificial.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Enfrentamientos entre seguidores del expresidente Evo Morales y la policía que intentaban despejar un bloqueo de carreteras en el suroeste del país deja un saldo de 3 policías muertos y otros heridos, ha informado el gobierno. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha ordenado a la policía y a las Fuerzas Armadas desbloquear las rutas tomadas por simpatizantes de Morales. En medio de una creciente tensión política que amenaza con desestabilizar al país a solo 2 meses de las elecciones generales.
Nosotros ya lo hemos advertido, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Ese objetivo lo único que pretende es reiterar una candidatura inconstitucional del señor Evo Morales. Lamentamos que nuevamente intereses personales estén afectando la vida y la economía del pueblo boliviano. También hemos observado que para cumplir estos planes el evismo ha estado con 2 lógicas diferentes. Hacia el exterior hace anuncios de que en Bolivia le estaríamos haciendo un lawfare, que es absolutamente falso, como todos ustedes conocen. Y por otra parte, al interior de nuestro país maneja un discurso de que estamos siendo racistas contra los indígenas. Eso también, como ustedes conocen, es totalmente falso. Son un doble discurso para generar corrientes de opinión favorables a sus pretensiones, a sus objetivos, que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el país. Hemos visto en los últimos días también, en los últimos 10 días, que el evismo ha estado amedrentando a vocales del Tribunal Supremo Electoral, a policías, asesores del gobierno, han golpeado a personal de salud y de la fuerza pública, han asaltado comunidades, bloqueado rutas, han profundizado el desabastecimiento y tienen el plan de cercar a La Paz para rendirla con el hambre. Ese tipo de hechos no los vamos a permitir en nuestro país. Y por supuesto, el gobierno nacional va a hacer cumplir la Constitución política del Estado. Nuestro gobierno nacional totalmente comprometido con las elecciones nacionales del próximo mes de agosto.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ha convocado para hoy al cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional en Santa Cruz, con el objeto de garantizar esta jornada electoral de agosto. Así lo hizo saber el secretario de Cámara del órgano electoral, Fernando Arteaga.
Este encuentro se va a realizar en la ciudad de Santa Cruz. Por los plazos cortos, se ha encontrado en la ciudad de Santa Cruz toda la apertura para que pueda realizarse esta reunión en horas de la tarde. Ya se tiene toda la parte logística para que se pueda realizar esta reunión. Van a participar los cuatro órganos del Estado, van a participar los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, van a participar el Ministerio Público, además de los candidatos a presidentes y vicepresidentes de las organizaciones políticas, y se está invitando a la cooperación internacional como testigo de este evento que también va a ser muy importante para nuestra democracia.
¿El objetivo principal de la reunión?
Es reafirmar la realización de las elecciones, garantizando y blindando las actividades que realiza el órgano electoral, pero con la participación de los otros órganos en el ámbito de sus competencias.
Actualidad mundial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido que una comisión de investigación judicial independiente de Naciones Unidas apoye a las autoridades locales en las investigaciones del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado el sábado pasado en Bogotá. De acuerdo con nuevos videos de cámaras de seguridad, 5 personas más estarían involucradas en el operativo que atentó contra la vida de Miguel Uribe. Asimismo, varios vehículos ayudaron a que se pudiera desplazar por toda la zona antes de llegar al parque donde ocurrió el hecho. Hoy jueves, la Fundación Santa Fe de Bogotá ha emitido un nuevo parte médico sobre la salud del senador, donde dice que Uribe Turbay permanece en estado crítico, pero el monitoreo constante y los cuidados instaurados han permitido reportar estabilidad frente al último informe clínico. El congresista republicano Carlos Jiménez, en entrevista con la W Radio de Colombia, condenó el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay y se ha referido a la retórica de Gustavo Petro.
Muy delicado y también alarmante que un candidato que es, bueno, es un riesgo para el presidente Petro si hubiera ido a la elección. Que algo así que hubiera pasado. Y también lo que entiendo también es que ese día le bajaron el número de personas que lo estaban cuidando. Así que todo para mí eso es coincidencia, pero de verdad no es coincidencia. ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién dio esas órdenes? ¿Y por qué lo dejaron a él tan abierto en las calles de Colombia cuando sabemos que en Colombia sí hemos visto esto antes? La retórica de lo que está hablando el presidente Petro, bueno, el presidente Petro para nosotros no es amigo de los Estados Unidos, también para nosotros, en mi opinión, no ha sido un buen presidente para Colombia. Sí, pero eso es un asunto que los colombianos tienen que determinar en el futuro con elecciones libres y democráticas. Y lo que me preocupa a mí es que hemos visto lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado por 60 años en Cuba. Y eso es la última cosa que yo deseo para Colombia. Y por eso es que estamos tan atentos a lo que está pasando en Colombia. Y otra vez tenemos que condenar lo que pasó el otro día con el candidato Uribe. Así que es lamentable, pero también muy preocupante para nosotros.
A propósito, Gustavo Petro convocó por decreto una consulta popular para buscar la aprobación de su reforma laboral, que fue rechazada por el Senado y se llevará a cabo el 7 de agosto, dijo el mandatario. Petro firmó el decreto pese a que la oposición amenaza con demandarla ante la justicia al considerar que el Ejecutivo está pasando por encima del poder legislativo. Petro no acepta los 2 reveses sufridos en el Senado y acusa a los legisladores de haber hecho trampa.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Tribunal Supremo de Argentina confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, por corrupción, rechazando el último recurso posible en el marco de la conocida como causa vialidad. Los 3 jueces del alto tribunal han votado por unanimidad y han dejado en firme el fallo de un tribunal inferior. Así, la actual líder del partido justicialista, que es la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, queda fuera de la carrera electoral en las legislativas de septiembre. Kirchner, que puede acceder al beneficio de arresto domiciliario debido a su edad, ha sido condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.
En un contexto marcado por la creciente influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se encuentra esta semana en Uruguay, donde se reúne con autoridades de defensa y profundiza la cooperación bilateral en materia de seguridad. El objetivo de la visita es evaluar el estado de la cooperación en defensa, intercambiar información sobre amenazas regionales y fortalecer los vínculos militares entre ambos países.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Casi 1.3 millones de personas han tenido que huir de la violencia en Haití, marcando otro récord en los niveles de desplazamiento, ha revelado una misión de las Naciones Unidas.
La cifra representa un aumento del 24% desde diciembre de 2024, según la Organización Internacional para las Migraciones, y es la más alta de la historia. Puerto Príncipe sigue siendo el epicentro de la crisis, pero la violencia de las pandillas se está extendiendo mucho más allá de la capital. Los recientes ataques en los departamentos de Centro y Artibonite han forzado a cientos de miles de residentes a escapar y muchos viven ahora en albergues temporales o con familias de acogida. La OIM asistió el mes pasado a más de 20.000 personas entregándoles artículos esenciales como baldes y utensilios de cocina, distribuyó más de 3 millones de litros de agua potable y brindó servicios básicos de salud a 6.000 personas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial damos un vistazo a noticias relevantes de Cuba. Las nuevas tarifas de Internet y los paquetes de datos para los teléfonos móviles que impuso la oficialista empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, que entraron en vigor el 30 de mayo, siguen generando malestar social. Los estudiantes universitarios que exigen que se revierta el aumento en los precios, que representan además la dolarización parcial del servicio, denuncian amenazas, acoso, represión de la seguridad del Estado ante su oposición al llamado tarifazo, como en los videos que han publicado estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia Granma.
Y están haciendo cosas que no deben ser coercionando.
No creo que sea cordial que personas que, por ejemplo, de la seguridad del Estado, entren a esta institución sin ustedes saberlo.
Se imagina todo lo que están pensando los padres de nosotros. Igual que a nosotros se nos intimida, a sí mismos se les intimida a ellos. Lo de Texas, eso es desigualdad.
Leonardo Fernández Otaño, investigador del Observatorio de Libertad Académica OLA y estudiante de doctorado en la Universidad de Alcalá en España, opinó en Martín Noticias que existe un patrón sistemático de persecución contra los jóvenes que se atreven a protestar, así como la instrumentalización política de las universidades cubanas para sostener el control del régimen.
Porque estamos viendo un tarifazo que no solo perjudica a la ciudadanía que vive en el país, sino un tarifazo que afecta también a los emigrados, porque como decía una amiga, lo que quieren es que la diáspora mantenga a sus padres que todavía permanecen, a sus familiares, quieren realmente crear una dependencia indigna, o sea, una de las cosas centrales de los derechos humanos es el derecho al trabajo digno y aquí también, como hemos recalcado en las declaraciones de OLA, el acceso a la comunicación, a la información de calidad, regida en los principios del UNESCO.
El investigador del observatorio señaló a varios rectores y directivos universitarios que se han convertido en cómplices activos de la represión.
Hay rectores que se prestan, se prestaron y se prestarán. O sea, está el caso de Miriam Nicado, la rectora de la Universidad de La Habana. Por ejemplo, yo fui expulsado de la Universidad de La Habana en el año 2022. Le escribí a la rectora fue partícipe de esto. O sea, pasó también con los jóvenes del 11 de julio. O sea, son funcionarios designados, nominados. En muchos países democráticos, los procesos electorales de los rectores, de los jefes de departamento, los decanos son al interno, son votados. Pero eso en Cuba no sucede. En Cuba el rector es una persona de confiabilidad política. Entonces hay que tener localizado quiénes son, Tenemos una sociedad civil que ha crecido, que se ha articulado, que tiene instituciones serias, que trabajan bajo estándares internacionales. Yo pienso en el Observatorio de Libertad Académica. Si tu carrera está en peligro, creo que es ahí donde tienes que ir. Si estás violentado, tienes Cubalex, tienes Justicia 11J, tienes los medios independientes que hacen un trabajo serio. O sea, no tengas miedo en denunciar. Cuando a mí me expulsaron de la Universidad de La Habana, lo único que me salvó y que me protegió fue la denuncia de las instituciones de la sociedad civil.
Actualidad mundial.
La crisis de medicamentos en Cuba se agudiza pese a los planes de distribución por consultorio. La escasez persiste para enfermos crónicos, confirmando el fracaso de las medidas implementadas a inicios de año por el régimen cubano, según testimonios dados a Radio Martí por Regla Brunate desde Matanzas y el médico opositor Eduardo Cardet desde Holguín.
Eso no alcanza para todo el mundo. Mire, los medicamentos de la cardiopatía que presenta Pancho, o sea, lo que él usa, son 7 tipos de pastillas. La mayoría de las veces en la farmacia no las hay. Sí, aquí la farmacia. No hay. ¿Habrá entonces las prisiones?
Que exista cierta distribución por días de la semana para determinados consultorios, desde el punto de vista organizativo no estaría mal. Pero el problema estriba en que las ausencias continúan.
La selección cubana de fútbol quedó por fuera del Mundial 2026 luego de caer derrotada 2-1 frente a su similar de Islas Bermudas en las eliminatorias de la CONCACAF. Irónicamente, esta iba a ser la mejor oportunidad en la historia de que Cuba clasificara a un Mundial de fútbol, ya que las tres grandes potencias, Estados Unidos, México y Canadá, clasificaron automáticamente por ser sede del evento. La actriz estadounidense de origen cubano Eva Méndez compartió en redes sociales una serie de cubanismos que forman parte de su identidad.
¡Qué escándalo! Eso fue tremendo lío. Fuacata. That's a good one. A good Cuban word. Un piñazo. Punch. Piñazo. Imagínate. You can say so much with a mueca.
It's a second language.
It's a thank you. Mm-hmm. It really is.
Con bastante humor y gracia, la artista revivió frases que muchos cubanos reconocen al instante y que han marcado generaciones en la isla y en la diáspora cubana. En Actualidad Mundial recordamos que el 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que les permita su desarrollo y bienestar integral. Según la UNICEF, existen 160 millones de niños en el mundo en situación de trabajo infantil, de los cuales 93 millones están en labores peligrosas.
Actualidad mundial.
Y hoy saludamos a los cumpleañeros en esta fecha muy deportiva. El ex jardinero japonés Hideki Matsui, recordado por los fanáticos de los Yankees de Nueva York, cumple 51 años de edad. El ex futbolista argentino Diego Milito, figura del Inter de Milán, actual presidente del San Lorenzo, celebra 46 años.
Actualidad mundial.
Despedimos Actualidad Mundial con música de The Supremes, el trío de voces femenino formado en Detroit, Michigan, en el año 1959. Día como hoy, hace 65 años, colocaban su quinto número uno en las listas de forma consecutiva. Fue el primer grupo americano que logró esa proeza, cuando la canción Back in My Arms Again se ubicó en lo más alto de las listas. Producción Jaime Admiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Con conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de